¿cómo se puede construir un libro solo con la imagen de un instante? ¿O cómo se puede hacer una serie de televisión con la imagen de un instante? Es por la importancia que tuvo ese instante. Lamentablemente, la mayoría de sus protagonistas ya no están vivos. Bueno, el principal protagonista está vivo, pero está muy enfermo. Antonio Tejero, que debe tener más de 95 años. Clave el entorno de su majestad el rey don Juan Carlos. Tampoco está vivo el secretario Alfonso Armada, ni el teniente Milán del Bosch. No está vivo Adolfo Suárez. No está vivo Santiago Carrillo. No está vivo Gutiérrez Medallo. Está vivo el rey. Y están vivos los jóvenes militares que participaron. Nos atiende Manuel Martínez. Él era guardia civil ese 23 de febrero de 1981. Don Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días para ustedes. Buenas tardes aquí en España.
Yo no sé si usted ya leyó el libro o vio la serie.
Sí, leí el libro en su momento. Bueno, yo soy un seguidor de Javier Cercas, de escribiendo en el diario El País, y cuando se publicó y se puso a la venta el libro Anatomía de un Instante, me llamó la curiosidad por saber el punto de vista que daba él a ese hecho tan execrable. Y la verdad que a mí me impactó porque, como bien ha dicho usted, de solamente una toma de un instante, pues hace un relato que la verdad es digno de leer y ahora de ver la serie. La serie no la he visto en su totalidad, pero vamos, los tres primeros capítulos que he visto hace pues un reflejo fiel de lo que era la sociedad española en esos momentos.
Hablemos del instante. En ese instante, en ese preciso instante, ¿usted dónde estaba en el recinto?
Bueno, tengo que aclarar una cosa con respecto a esto. El día 23 de febrero de 1981 era lunes. Era lunes. Y ese lunes era el inicio de un curso de formación que yo iniciaba para, dentro de la Guardia Civil, ser especialista de carreteras, de poder trabajar en una motocicleta y vigilar, controlar lo que son las carreteras que me encomendaran. Era el primer día. De hecho, por la mañana, un oficial que después estaba en toda la trama esta, nos estuvo explicando cuál iba a ser la agenda de trabajo nuestra en la academia. No sabíamos absolutamente nada. Y cuando en ese instante, que se refleja tanto en la serie como en el libro, de los disparos, del enfrentamiento del teniente coronel Tejero con el teniente general Gutiérrez Mellado y con Adolfo Suárez, yo estaba todavía en el interior de un autobús camino del Congreso de los Diputados. Estábamos en un atasco ahí en Madrid, cerca de una plaza donde había, pues claro, los problemas de circulación que habían en ese momento. Y sí que es cierto que después, a la media hora, entré al interior del Congreso y pude ver pues el espectáculo que había en ese hemiciclo.
Exacto, los llevaron en un bus, nadie sabía nada y sucedió ese instante. Mire, antes de hablar de otros detalles impactantes de ese instante, la serie sugiere algo que es muy polémico. El rey logró tranquilizar ese golpe, neutralizarlo, y fue protagonista permanente el rey de la democracia que ustedes viven hoy. Pero también la serie deja la impresión, por algunas reuniones que allí relatan, que el rey pudo haber participado de ese golpe. ¿Cuál de las dos versiones usted cree?
Bueno, yo tengo que decir que el libro, cuando he dicho anteriormente que me impactó, es porque refleja efectivamente lo que usted acaba de decir, que el rey estaba detrás. Sí que es cierto que en la serie, el propio Adolfo Suárez, la interpretación tan magnífica que hace el actor, dice a Gutiérrez Mellado que el rey quiere que él dimita y que se vaya porque era un obstáculo para la normalización de la democracia y de lo que tenía que ser el futuro de España. Entonces es cuando él ya presenta la dimisión y cuando se va del gobierno. Posiblemente que eso trastocara bastante lo que los militares tenían pensado, los golpistas estos que están en la trama, porque no esperaba que dimitiera tan pronto y lo que querían era hacer un golpe de Estado en con todas las condiciones. Que el rey estuviera detrás, pues eso es lo que el propio Javier Cerca le pidió al presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando se hizo la presentación de la serie, que desclasificaran ya de una vez los secretos de Estado que tenía en relación el golpe este de Estado, y que el propio presidente le dijo a él que para eso debería de tener una mayoría que hoy por hoy no la tiene. Y entonces todavía estamos bajo ese secreto de Estado que hace inviable que se pueda conocer con más detalles de todos esos momentos.
Y, señor Martínez, usted ha estado en la Guardia Civil pues muchos años, empezó en esos turbulentos momentos y pues ha vivido todo el momento de ETA, de la banda terrorista que hubo en España. Quisiera que nos trasladaras, sobre todo yo como una joven española, ¿qué sentimiento había dentro de la Guardia Civil en ese momento y si cree que realmente pudo ser suficiente para haber mantenido un golpe de Estado si este hubiera llegado a fraguar o hubiera tenido una parte un poco más positiva, más estable, que le hubiera dado la razón?
Sí, bueno, para poner un poco en antecedentes, yo ingreso en la Guardia Civil el 1 de septiembre de 1978, con 19 años. Fue el año que se aprobó la Constitución. La Constitución española se aprobó en diciembre de ese año. Yo cuando termino mi ciclo formativo para salir de Guardia Civil fue en febrero del año 79. Y directamente a todos los agentes, a los 500 profesionales que estábamos en la academia, nos mandaron destinados a lo que es la provincia vasca y Navarra. Es decir, toda la promoción fuimos allí. Yo fui a Bilbao. Fui a Bilbao en la época dura de ETA, del tiro en la nuca. Y claro, esa psicosis que tenías ahí constantemente, porque eran muertos casi a diario por esa banda terrorista, pues lleva consigo el que hubiese pues una incertidumbre, que hubiese un problema. Pero claro, ya venía de atrás, no era solamente de ese año. Entonces, los guardias civiles que estábamos allí destinados, pues claro, sí que queríamos de que se acabara de una vez pues todas las inquietudes y todas las muertes que ocasionaba a la banda terrorista. Que si éramos partidarios de golpe de Estado, pues eso hay opiniones para todo. Yo, bajo mi punto de vista, en el ambiente de donde me movía, con los compañeros que compartía por mis momentos de, no sé, de conversación y demás, no interpretábamos que la solución fuese un golpe de Estado. España, si por algo se ha caracterizado, es porque ha habido muchos golpes de Estado a lo largo de su historia y nunca ha mejorado la forma de vida de los españoles. Claro. El golpe de Estado es la mala utilización que hacen, en este caso, unos funcionarios públicos que tienen la exclusividad del uso de las armas para revertir el orden constitucional. Y por supuesto que, bajo la experiencia que ha habido anteriormente, nunca ha sido una cosa fructífera.
Claro.
Y por supuesto que lo que veíamos desde nuestro punto de vista, por la proximidad con Francia, que era el refugio de ETA, es que la solución venía de una política internacional donde se involucrase el país vecino para dejar de ser ese refugio.
Claro, yo quiero volver a preguntarle sobre el papel del rey, porque en algún momento en España se decía que España más que monárquica era juancarlista, y que eso tenía que ver precisamente con ese momento, con lo que se vivió y lo representó, y representó en ese momento. Pero como usted dice, la verdad absoluta estará en esos documentos clasificados que quién sabe si algún momento se lleguen a conocer. Pero ¿es factible que el señor Tejero tome esa iniciativa, tenga unos mandos sin que ellos tuvieran un respaldo arriba, por lo menos de conocimiento? ¿No parecería que por lo menos el rey sabía de lo que iba a pasar, lo permitió en las primeras horas y pudo cambiar a la medida que vio que eso no le iba a convenir a España, que hubo un cambio posible del entendimiento de lo que estaba pasando por el rey Juan Carlos en ese momento?
Mire, la figura clave de todo ese momento de los militares planeando esa asonada la tiene el general Armada. Armada, para que la gente lo entienda, fue el que se encargó de la educación de ese rey Juan Carlos cuando era príncipe. Era el jefe de la Casa Real y vamos, el que le fue introduciendo en sus obligaciones que iban a ser futuras. El que estuviese el general Armada en esa operación, que de hecho cuando se dice desde el hemiciclo que se está esperando a la autoridad competente militar, por supuesto, era a un miembro del ejército. Lo que no sabía Tejero que era Armada. Que era Armada, pero Armada sí que estaba con el teniente general de Milán del Bosch, que era el poco como la cabeza visible de todos esos militares, que era el jefe de la región militar de Valencia. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en la entrevista primera que tiene el general Armada con el teniente coronel Tejero, le dice los planes de futuro que iba a pasar a raíz de ese golpe de Estado. Cuando le dice que el presidente de gobierno iba a ser él, pero que en ese gobierno iban a haber miembros del Partido Socialista, de la UCD y hasta incluso del Partido Comunista, es cuando Tejero le dice que de eso nada, que antes le pega un tiro, mata al general Armada y después se pega un tiro él. Eso está en la hemeroteca y se escuchó por parte de guardias civiles que estaban alrededor de ellos dos.
Don Manuel, haciendo cálculos, usted entonces cuando estuvo protagonizando o en el margen de estos hechos, pero dentro incluso de la asamblea, pues usted tenía 21 años o 20 años.
Sí.
En el momento en el que usted cae en cuenta, porque ustedes iban a hacer algo completamente distinto ese día, en que cae en cuenta en lo que está pasando, en que usted entra al edificio y ve a esta situación, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Alcanzó a comentar algo con otros jóvenes que lo acompañaban?
Pues mire, pues fue eso muy traumático. Ya he dicho de que nosotros llegamos en el último autobús y cuando entramos al interior del Congreso subimos a lo que era la parte de invitados, ¿no? La tribuna de invitados, nos asomamos y fue cuando vimos lo que había abajo. Y claro, la figura del teniente coronel Tejero era muy, muy reconocible en aquella época y nos dimos cuenta de que no íbamos allí, como nos habían dicho en el interior del autobús, que estaban ocurriendo unas cosas muy desagradables en el Congreso y que como fuerza de seguridad íbamos a solucionarlo. Pensábamos en un momento de que era unos comandos de ETA de los que habían entrado allí disfrazados de guardias civiles y que tenían tomado a todo el Parlamento. Cuando vimos esa situación, lo que pensamos, lo que le dije yo a los compañeros que estábamos ahí, a los dos o tres que estábamos juntos, dije, esto no es la banda terrorista ETA, sino que es un golpe de Estado y lo estamos dando nosotros. Yo cuando entro a la Guardia Civil, yo tuve que darme de baja en el sindicato UGT, en donde estaba afiliado, porque estuve trabajando 3 años antes de ingresar a la Guardia Civil. Yo soy un demócrata de toda la vida, he estado en ambientes políticos desde la adolescencia. Con 16 años fue la primera vez que acudí a un mitin político que dio Enrique Tierno Galván en una facultad de Murcia. Y yo, por supuesto, que no estaba en nada de acuerdo con ser protagonista y dar un golpe de Estado como solución a nada, como sí. solución a nada.
Pues hoy nuestro invitado es concejal socialista en Alicante, concejal socialista. Pues
he sido. Sí. He sido hasta el final de la legislatura pasada.
Vale. Don Manuel, yo le tengo una pregunta de otro tema que me impactó muchísimo en la serie. Yo nunca había visto tanta gente fumando. Es decir, toda la serie, todas las escenas, todo el mundo está fumando. Yo no sé, Santiago Carrillo, cómo vivió tantos años si prendía un cigarrillo con otro. Se fumaba 4 o 5 paquetes al día de esos Ducados, que es tabaco pesadísimo, pero todos, el propio...
Rubio, tabaco rubio, tabaco rubio.
Tabaco rubio. Adolfo Suárez se peleaban por los cigarrillos. El mejor regalo, la mejor prueba de amistad era ofrecer un cigarrillo y encenderlo. Usted tenía 21 años, 20 años, era un chaval, como dicen allá, y también fumaba. Pero
sí.
¿Todo el mundo fumaba tanto como fuman en esa serie, en la vida real?
Eso es un disparate, pero sí que es cierto que a mí me ha chocado mucho eso que usted mismo ha dicho. Esta mañana yo lo comentaba con unos amigos, la cantidad de tabaco que podían fumar en la serie. Y creo que es un fiel reflejo. Santiago Carrillo en sus últimos años estuvo colaborando precisamente en la cadena SER aquí en España con Gemma Nierga en un programa que hacen por la tarde que se llama La Ventana. Y era tertuliano con otro político de aquella época, pero que murió con 96 o 97 años y decía Gemma Nierga que es que estaba fumando hasta en el mismo estudio de radio. Era impresionante y claro, pues no es precisamente algo que podamos hacer publicidad de que fumar que no perjudica la salud, que sí se perjudica. Yo hace ya 38 años que dejé de fumar, pero vamos, en esa época sí que fumaba y ojo, estamos hablando de unas instalaciones que es madera noble y el suelo es alfombra, alfombra que era combustible, pero de mucho cuidado, ¿eh? Y sin embargo, allí dentro del hemiciclo, dentro del Congreso, sí que se fumaba y no había ningún problema ni ningún impedimento.
Mire, don Manuel, yo terminé de ver la serie, la vi de una sola sentada porque me enganchó mucho y pues estaba con la referencia del libro y uno siempre está comparando el libro, pero le confieso que yo estaba en un sitio donde nadie fuma y yo comencé a oler a cigarrillo el sitio donde estaba.
O sea, es que a mí también me ha pasado.
Impresionante, qué cantidad de cigarrillos. Don Manuel, gracias por su testimonio de ese momento que pretendía cambiar la historia de España y que afortunadamente no lo logró. ¿Sabe usted de la salud ¿Sabe usted de la salud del teniente Tejero?
Pues bueno, precisamente, bueno, yo vivo en Alicante, es una provincia que está muy cerca de Valencia, donde ha tenido el episodio él de esa casi muerte que se anunciaba por medios de comunicación y que milagrosamente ha sobrevivido. Dicen que está estabilizado, pero claro, es lo que comentaba usted antes, de que tiene más de 90, 95, 96 años. Y yo no sé, el cuerpo no es infinito, sino que es finito y en algún momento nos tendrá que llegar nuestro adiós. Pero lo que sí es cierto, porque es el ejemplo claro de lo que no debe de ser un profesional, un funcionario, lo representa este hombre. Y para mí es que ha sido muy traumático tener que coincidir con él en unos momentos negros para la historia de la sociedad española.
Manuel, gracias por atendernos. Ha sido muy interesante su relato.
Gracias a ustedes por llamar e interesarse.
Muchas gracias.